Ese es el primer tema que vamos a dar en esas charlas de este jueves y viernes. Y mañana el doctor Wilson con la doctora Daniela van a estar dando hemorragias obstétricas y manejo de las hemorragias obstétricas. Ya. Y hemos cogido este tema de trastorno hipertensivo en embarazo porque son esta patología que se puede dar a complicarse con mayor frecuencia a una hemorragia obstétrica. Como definición tenemos que la hipertensión gestacional o los trastornos hipertensivos en el embarazo es la presencia de la presión arterial igual o mayor ya 100, a 140, 90 milímetros de mercurio, ya, tomada en dos oportunidades, ya, con una diferencia de 4 horas, ya, más arriba de las 20 semanas de gestación, ya. Esta medición de presión arterial tiene que estar en un paciente ya tranquila, tiene que estar sentada, no tiene que haber consumido café ni haber fumado ningún cigarrillo o una sustancia media hora antes de esa toma para que sea una medición de presión arterial exacta y poder diagnosticar esto, ¿ya? También tenemos que entender que esa presión arterial puede ser superior y darnos como una presión severa que puede ser más allá de los 160, 110 milímetros de mercurio, con una variación de 15 en 15 minutos, ya está diagnosticado ese paciente que ya tiene una hipertensión gestacional o ya catalogarla como preeclampsia. Ya, como ya hemos dicho, es una nos puede afectar más allá de las 20 semanas de embarazo, porque menos de las 20 semanas ya estamos hablando que es una hipertensión crónica. Que también eso es en la clasificación de los trastornos hipertensivos, hay eso, ¿ya? Hemos dicho que dos tomas más allá, derivadas más allá de 4 horas, pero si mayormente si tenemos una presión de 110, 160, 110, con una variación de los 15 minutos, ¿ya? Ya está diagnosticada esta paciente que ya tiene un trastorno hipertensivo, puede ser una hipertensión gestacional o acompañarse con unas patologías como una alteración bioquímica o alteraciones neurovegetativas como cefalea, visión borrosa, escotomas, zumbidos en el oído. Ya estamos hablando de una paciente con preeclampsia. ¿Ya? También podemos ver que aparte de esta elevación de la presión arterial, puede haber un dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen. Ya, como va a ser un signo de Sjögren, que va a estar afectando, ya está una patología que es el síndrome de Hell. Esperemos que nunca tenemos que llegar a eso, porque ya es lo último que, por no haber controlado una presión arterial en el embarazo, nos afecta al final. Ya, podemos también que en esta definición, que alteraciones tanto laboratoriales, ya, como la TGO, TGP, ya, el lactato deshidrogenasa que puede ser mayor, ¿ya? A 600 unidades litro, que las plaquetas ya va a ir afectando más allá, también va a haber una plaquetopenia, las bilirrubinas totales va a ir más allá a 1.2, ¿ya? Cuando esta ya se afecta, esta presión afecta con una alteración laboratorial, ¿ya? Y vemos que hay un recuento de una proteinuria en 24 horas, hablamos ya de una preeclampsia, ¿ya? La preeclampsia ya es una patología ya más, se puede decir que ya tenemos que intervenir, ya tenemos que, si afecta más allá el bienestar materno-fetal, interrumpir el embarazo, depende de la edad gestacional, y para eso tenemos que medir un poco, definir factores de riesgo para esta hipertensión gestacional, ¿ya? La importancia de este tema es porque sabemos que el 2 al 8% de las gestantes van a dar un trastorno hipertensivo en el embarazo y en Latinoamérica el responsable es un 26% de muertes maternas, a diferencia de los Estados Unidos, que es un 7%. Aumenta 2.7, de 2 a 7 veces el riesgo de enfermedad cardiovascular y 4 veces el riesgo de accidente cardíaco asintomático. Ya, tenemos que una epidemiología que los trastornos hipertensivos en el embarazo es un 5 a 10% de los embarazos, ya, inicia con la preeclampsia ha aumentado ya el índice de esto, en un 25% en las últimas 2 décadas en los Estados Unidos, de un 50.000 a 60.000 muertes por año en el mundo son atribuidas a esta patología, que es la hipertensión gestacional, y esta patología de hipertensión gestacional que abarca, ¿no?, en su clasificación la preeclampsia, que es la preeclampsia y la hipertensión. Son efectos que pueden dar una morbimortalidad materna y fetal, ¿ya? Según la Organización Mundial de la Salud, es la segunda causa de complicación grave luego de las hemorragias postparto. Por eso hemos quedado con el doctor Wilson y la doctora Nena en unir estas patologías y poderlas ver y poder ya tratar y darnos cuenta qué pacientes pueden dar un efecto a esta patología de trastornos hipertensivos, ¿ya? Que puede afectar en el embarazo, si ya estamos hablando de más allá de las 20 semanas, puede darnos una restricción de crecimiento intrauterino en el feto, un oligodramnios o hipoxia fetal y hasta llegar a una muerte fetal intrauterina. Esto afecta más que todo a mujeres embarazadas gemelares. En el embarazo gemelar puede ser un trastorno feto-fetal, o sea, un bebecito más grande que el otro, ¿ya? Esta hipertensión gestacional o trastorno hipertensivo en embarazo es una enfermedad endotelial que está más referida también y ligada a la diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, ¿ya? Los factores de riesgo, que es muy importante, por eso tenemos en el control prenatal, hay un datito que nos dice, ¿no? A ver, antecedentes, si ha tenido presión alta o algunas enfermedades, o antecedentes familiares que si ha tenido presión alta. Son estos los que van a dar pautas para poder diagnosticar esos factores de riesgos y darnos cuenta que este embarazo que está siguiendo y tiene factores de riesgos, tenemos que tener más control, ¿ya? Y evitar que aparezca, ¿ya?, la preeclampsia. Ya sabemos, ya se ha hecho aquí en el mundo, sabemos que uno, que más allá vamos a explicar, pero es la aspirina que se puede dar a partir de las 14, 16 semanas. Ya tenemos que en cuenta si una paciente con un embarazo anterior que ya tenía una cesárea por preeclampsia, esta cesárea puede que vuelva a tener una preeclampsia. O una paciente con obesidad mórbida mayor a 40 años, también podemos utilizar la aspirina. Según estudios, es 150 miligramos vía oral cada día, ya desde las 16 semanas, solo de las 14 semanas hasta las 36 semanas. No evita nada, pero lo que nos va a evitar es una preeclampsia, ¿ya? Entre los factores de riesgo que tenemos que entender, ¿ya? Un embarazo, una mujer mayor a 40 años, pero según la COG ya nos habla mayor a 35 años, un índice de masa corporal de 30, otros hablan de 35. Las primigestas son las que tienen factores de riesgo, son las que van a presentar mayormente esos trastornos hipertensivos en embarazo. Ya hemos hablado que también, ¿no? Embarazos múltiples, ¿ya? Antecedentes familiares, ¿no? Como puede ser la hermana, la mamá que ha tenido hipertensión, gestación o preeclampsia, esta paciente también puede tener preeclampsia. Hay que tener en cuenta los trastornos hipertensivos, el embarazo y la preeclampsia, que es la patología que más grave, tiene ya en el genoma humano, en el cromosoma 13, ya hay en el cromosoma 13 que ya se puede diagnosticar, ¿ya? Los factores de alto riesgo, ¿ya? Y es una hipertensión gestacional en el anterior embarazo, una hipertensión crónica, una insuficiencia renal, una enfermedad autoinmune, lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolipídico, diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, ¿ya? Que esos van a aumentar las antecedentes de preeclampsia, como ya hemos dicho, a 48 años o menor a 18 años, hipertensión arterial crónica, nefropatías, alteraciones, una insuficiencia renal, colagenopatías, diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, embarazos múltiples, ya hemos visto. También está ya descrito en varios estudios, la raza negra, que va a aumentar esto, que tiene una hipertensión gestacional. Antecedentes de los familiares, ya como la preeclampsia, ya hemos dicho que ya tienen, ¿no?, su cromosoma número 13, que ya en el genoma humano. La obesidad, que es muy importante. Se dice que en el embarazo tienen que aumentar hasta 12 kilogramos, ¿ya? Pero una paciente que tiene un índice de masa corporal de 19 a 24, si una paciente tiene un índice de masa corporal más allá de 30, bueno, pues tenemos que evitar, ¿no? Que aumente mucho. Eso se habló en la anterior charla, que cómo se ganarse el peso. ¿Ya? Su fisiopatología, ¿qué es lo que hace esto? ¿Cómo presenta la hipertensión gestacional y cómo se forma? Va a haber en la implantación, en el momento de la implantación, como que comienza ya hasta las 8 semanas, ¿ya? Pero va a acabar hasta las 18 y 24 semanas la implantación de la placenta, ¿ya? Esta invasión del trofoblasto, ¿ya? Va a haber una remodelación de las arterias espiraladas, ¿ya? Por ende, como vemos en el dibujito donde dice normal, hay una bastante dilatación e invasión de las arterias espiraladas. Cuando esto no pasa, hay una estrechez, ¿ya? Ahí es donde va a producir una inadecuada remodelación arterial, ¿ya? Que va a producir un ambiente hipóxico, que va a dar una función anormal endotelial en el lugar de la implantación y que modifique el tono y la permeabilidad del transporte tanto uteroplacentario, ¿ya? Una hipertensión hiperproteinuria que posteriormente al final va a dar, que ya sabemos que en la implantación tenemos dos etapas. La primera etapa, ya que es asintomática, hipoperfusión e hipóxica, puede aparecer menos de las 16 semanas, ¿ya? Y la segunda etapa, hasta las 18 semanas, que es una vasoconstricción sistémica. Por eso, actualmente hay estudios y ya se ha demostrado que tanto la Organización de Barcelona, la COP, se puede hacer un screen antes de las 14 semanas, puede hacerse un medir y pedirse una ecografía de la arteria Doppler, de las arterias uterinas, y si esto está alterado, ¿ya? Tenemos que solicitar otra ecografía Doppler a las 20 semanas para ver esto, si hay una alteración de esto, y poder iniciar ya desde las 14 semanas la aspirina para evitar que ya tengamos esta patología que es la eclampsia. ¿Ya? Otros factores, como vemos, que son ya angiogénicos, ¿ya? Como que es la trisomina quinasa, que ya está relacionado con el factor de crecimiento placentario, una variación de estas puede producir una mala implantación, una apoptosis amplificado. Hay agentes vasopresores, aumenta la resistencia periférica, angiotensina 2, noradrenalina. La activación endotelial, amplia sensibilidad y angiotensina es normal, vasoconstructor, efectivos vasoconstructores. El estrés oxidativo también puede ser un factor de riesgo para que pueda producir trastornos hipertensivos en el embarazo, las plaquetas también, ¿ya? Como ya hemos hablado, que el gen que codifica la proteína que es el tirosina quinasa, uno que está ahí, se encuentra en el cromosoma 13, ya codificado en nuestro genoma humano, es en el locus 13, ¿ya? Y este puede producir la preeclampsia. Ya los estudios están bastante avanzados que podemos ya evitar si tenemos un paciente con trastornos hipertensivos en el embarazo, tenemos que evitar que llegue a la preeclampsia. Ya sabemos cómo es esto. Hemos hablado de la primera etapa, la segunda etapa de infiltración de la placenta. Va a haber una elevación de la circulación de la tirosina quinasa que hemos hablado. Ya esa tirosina quinasa, ¿qué afecta? Es una proteína angiogénico que va a inhibir la formación de vasos nuevos. Por ende, no va a haber esa dilatación, no va a haber una infiltración de las arterias espiraladas. Por ende, no va a haber una relación de perfusión uteroplacentaria buena. Por eso se mide las arterias uterinas, para poder identificar a esta paciente, ¿ya? Que puede ser predictora de una preeclampsia. Eso podemos hacerlo hasta las 14 semanas, ¿ya? Y hemos visto que la primera etapa va a haber una invasión del trofoblasto, una alteración de la implantación, una obstrucción de las arterias espiraladas que ya hemos hablado, una disminución de la perfusión uteroplacentaria. Esta disminución de la perfusión uteroplacentaria en el producto va a causar una restricción de crecimiento intrauterino. puede ser temprano o tardío. También hay otra clasificación de restricción de crecimiento intrauterino. Eso también es otro tema, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que diagnosticar la restricción de crecimiento intrauterino antes de las 32 semanas también por una ecografía Doppler, pero ya no de las arterias uterinas, sino del cordón umbilical, de la arteria cerebral media, índice cerebro-placentario. ¿Ya? La segunda etapa es una vasoconstrucción arterial, resistencia al flujo sanguíneo, hipertensión sistémica, disfunción endotelial y nos va a dar una proteinuria, que cuando ya tenemos una proteinuria mayor a 300 miligramos en 24 horas, ya estamos hablando de una paciente que aparte que tiene un trastorno hipertensivo en el embarazo, ya ha ido, ya está comenzando a formarse una preeclampsia. Y tenemos que evitar eso. Aquí un cuadrito muy bonito que nos dice que una hipoperfusión placentaria, el bebé dice, yo quiero un ombligo, quiere un oxígeno, ¿ya? Por la mala infiltración de las arterias espiraladas, que es una remodelación defectuosa de las arterias espiraladas, no, a ver, no pudo respirar la placenta en las palabras, no hay una perfusión útero-placentaria adecuada. Por ende, va a haber una placenta enferma, una liberación de proteínas preinflamatorias en la esclerosis materna. Esta va a dar una vasoconstrucción sistémica, una disfunción endotelial. Va a dar una hipertensión o daño del órgano diana, que puede ser una proteinuria, una hemólisis en el hígado, ¿ya? Y el tratamiento, como ya llegamos a estado hipertensivo, es el parto, sea por vaginal o cesárea, ¿ya? Aquí también vemos qué daños puede producir una alteración de la infiltración de las arterias espiraladas en el riñón, que nos va a dar una oliguria, una proteinuria, que es un signo de daño del glomerular del riñón. En el sistema de la visión, que nos va a dar un desprendimiento de la retina, fosfenos, acufenos. Y en el hígado puede haber un dolor en el cuadrante superior derecho, que vamos a decir que es un signo de Schönwind. ¿Ya? Una lesión inflamatoria, elevación de las cimas hepáticas y estiramiento de la cápsula de Gleason. Y es por eso, va a doler, porque va a haber un estiramiento y una inflamación de la cápsula de Gleason. ¿Ya? Afecta también, como hemos dicho, en el recién nacido o el feto, una restricción de crecimiento intrauterino, puede dar un aborto placentario, una muerte materna en la madre. Puede ser cefalea, eclampsia, enfermedades cerebrovasculares, en el ojo cambios visuales y ceguera puede llegar hasta el final. En el hígado puede haber una disfunción hepática, hematoma hepático y al último una rotura hepática, que eso es una complicación grave y ya tiene que estar en terapia intensiva. Por eso es muy importante los controles prenatales en el primer trimestre y en el segundo trimestre, identificarlos. Los factores de riesgo, si es primigesta, si es multigesta, si es embarazo gemelar, si esta paciente me pesa más de que sea 24, su índice de masa corporal más allá de 24, si tiene una edad materna más allá de 18, si su embarazo es más allá, ha tenido su último embarazo hace 10 años, también es un factor de riesgo. Tenemos que identificar a estas pacientes y tenerles un control y ponerles más rigurosamente en el embarazo, o sea, los controles más rigurosos y posteriormente hacer llegar a esta paciente hasta las 37 semanas y no poder sacar un embarazo de 32 semanas o un parto prematuro que nos puede llegar a esto, ¿ya? Nos puede dar una pancreatitis. En el corazón, que nos puede dar una afectación de la preeclampsia, una cardiopatía, disección de la aorta, disfunción ventricular, isquemia coronaria, en el riñón una proteinuria, una oliguria y al futuro una insuficiencia renal. Y eso ya es ya de terapia en tercer nivel. Trombocitopenia, hemólisis, disfunción endotelial, en el pul edema pulmonar, síndrome de estrés respiratorio, isquemia de necrosis intestinal. Todo eso nos podemos evitar controlando bien la presión arterial en el embarazo e identificar los factores de riesgo. Si esa paciente es anterior embarazo, ha tenido preeclampsia o hipertensión gestacional, en ese embarazo puede que tenga. Tenemos que tener en cuenta que a esta paciente tenemos que ya guiarle, decirle que tiene que ser los controles más rigurosos y tomar una presión arterial adecuada. ¿Ya? Entre la clasificación de hipertensión gestacional, ya tenemos la hipertensión crónica, que es trastornos hipertensivos, o sea, una presión arterial más allá de 140-90, pero menos de las 20 semanas, ¿ya? Con continua posteriormente al parto, ¿ya? Hipertensión gestacional, ya hemos hablado que es una presión arterial mayor igual a 140, 90, dos veces más allá de las 20 semanas, ¿ya? Unas cifras de semanas posparto. Esto puede ser ahí afectar al posparto. Y ahí también vamos a hablar de la preeclampsia posparto. Tenemos un artículo que he descargado, aquí más allá les voy a ir mostrando cómo es. Y la eclampsia, la preeclampsia y la eclampsia. Y la última, la hipertensión, la preeclampsia sobreañadida a hipertensión crónica previa, diagnosticada luego de las 20 semanas. ¿Qué quiere decir? Que esa paciente con hipertensión crónica es la que puede dar y se puede sobreañadir la preeclampsia. Ya. Después de las 20 semanas, ya, la proteinuria no tiene que ser más allá de los 300 miligramos. Aquí 0.3 gramos en 24 horas. Una creatinina mayor a 1.5, 1.1 miligramos de decilitro. Ya. La clínica ya hemos visto que es. Los síntomas de esta paciente que puede tener neurohipertensión, escotomas, fosfenos, visión borrosa, ceguera, dolor abdominal, el pegaso, disnea, dolor torácico, ya. Una cefalea intensa, pese a la administración de analgésicos como ser la aspirina, ya. Pese o el paracetamol, se le pone a la persona, se le va a pasar el dolor, ¿qué pasa? No. O se le da un antihipertensivo, pese al antihipertensivo, persiste la cefalea. Esas pacientes ya hay que intervenir y hay que ya intervenir. Y el tratamiento definitivo de la preeclampsia es interrumpir el embarazo. ¿Ya? Ese es el dibujito de los escotomas. Así ve o escucha zumbidos la paciente. ¿Ya? Ya hemos hablado de que el dolor del cuadrante superior derecho, pese a la cefalea y presión alta, ya estamos hablando de una complicación que ya es la preeclampsia. ¿Ya? Y tenemos que evitar eso, que la preeclampsia llegue a la eclampsia. ¿Ya? ¿Cómo podemos prevenir esto? Una prevención. ¿Ya? Se puede tomar los controles de la presión arterial. ¿Ya? En todos los controles, una buena medición de control de la presión arterial. Una proteinuria en 24 horas en el examen y tener que no hay daño en un órgano blanco. Identificación temprana de factores de riesgo, como hemos dicho, ¿ya? Alto riesgo en el embarazo. El anterior embarazo tiene preeclampsia, la diabetes mellitus tiene diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 en el embarazo, ¿ya? Enfermedades renales crónicas, hipertensión arterial crónica, lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolipídico, nuliparidad, índice de masa corporal, hemos dicho mayor a 30, otros se llaman mayor a 40. Familiares con preeclampsia, edad materna mayor a 35 años, antecedentes de pequeño aparejaje gestacional, que dice que su bebecito anterior ha sido pequeñito. ¿Por qué? Eso hay que averiguar. Si anteriormente ha tenido, el anterior embarazo ha tenido trastornos hipertensivos, porque los que van a restricción de crecimiento intrauterino, que es muy diferente al pequeño aparejaje gestacional, puede ser un factor de riesgo que en este nuevo embarazo tenga una preeclampsia. ¿Ya? Un periodo tergénico largo, quiere decir que, digamos, su embarazo anterior ha sido hace más de 10 años. En ese nuevo embarazo, que puede que esta paciente es candidata a que tenga preeclampsia. ¿Ya? Infiltración in vitro, embarazos con infiltración in vitro son los que tienen predisponencia a que tengan preeclampsia. Niveles socioeconómicos bajos. ¿Ya? Como hemos dicho, iniciar, ¿no? Iniciar el ácido salicílico, la aspirina. ¿Ya? En una dosis de 150 miligramos vía oral al día, desde las 11 a 14 semanas, hasta las 36 semanas. Aquí en Bolivia no tenemos aspirina de 150 miligramos. Otros hablan de 82 miligramos. Otros estudios hablan de 82 miligramos. Pero nosotros tenemos una aspirina que es de 100 miligramos. Y dale, ¿ya? Podemos darle a estas pacientitas y evitar que esta paciente tenga un parto prematuro. O que no llegue ni a las 37 semanas. Con esos. ¿Ya? También se puede utilizar el calcio, 1 gramo a partir de las 14 semanas, manteniendo adecuada. ¿Ya? La heparina también se ha demostrado que se puede utilizar en pacientes que ya son diagnosticados con hipertensión o que ya tienen preeclampsia anteriormente en el embarazo. La L-arginina también. Estatinas también se puede utilizar. como sea la pravastatina, que es 20 miligramos desde las 2 a 16 semanas, si ya se puede utilizar, son estudios que nos están viendo que podemos evitar a que llegue ese trastorno de hipertensión en el embarazo, llegue una preeclampsia. Podemos evitar, ¿ya? ¿Cómo podemos evitar con la aspirina en unos factores de riesgo, de alto riesgo, moderado riesgo? ¿Cómo, qué nos dice la CO? Nos dice que si un paciente con alto riesgo, que es un antecedente de preeclampsia, especialmente cuando acompaña de resultados adversos, ¿ya? Gestación multihipertensa, crónica, diabetes mixto tipo 1, tipo 2, enfermedades de edad o enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso o síndrome antifosfolipídico. A estos pacientes sí o sí hay que darles aspirina a partir de las 14 semanas hasta las 36 semanas. Un riesgo moderado, sí, también se le puede dar, Nolí, para obesa, ¿ya? Un índice de masa corporal mayor a 30, antecedentes familiares como preeclampsias, madre o hermana, ¿ya? Características socioeconómicas bajas, raza afroamericana, ya hemos hablado, edad mayor a 35 años, factores antecedentes personales, como por ejemplo, hemos dicho, ¿no? Pequeña para edad gestacional, un intervalo del embarazo más allá de 10 años. A esas pacientes sí podemos darle la aspirina, nos ayuda, evita, ¿ya? Porque tiene prostaglandinas. ¿Ya? Un riesgo bajo que ha terminado su embarazo sin complicaciones, no, pues ahí ya no se lo puede dar, ¿no? Pensamos, y por eso tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo para evitar que este trastorno hipertensivo en el embarazo se vuelva una preeclampsia y posteriormente una eclampsia, y después nos da un síndrome de Hell, que es la patología más destructiva, que ya no, ya eso es lo último, que ya esta paciente va a entrar a una terapia intensiva. ¿Ya? Cuando ya tenemos los datos de laboratorio, hemos dicho enzimas hepáticas, puede ser el doble de las enzimas hepáticas, TGO, TGP, que es lo normal hasta 35, puede ser el doble. Si ya estamos hablando de que ya se está viendo que es una preeclampsia. Aumento del lactato de hidrogenasa, que hemos dicho que es mayor a 600 unidades por litro, ya una proteinuria más allá de 3 gramos, otros a 300 miligramos, otros a 500 gramos. Ya, sabemos que el lactato de deshidrogenasa, los valores normales es de 115 a 225 unidades internacionales por litro. Ya, el índice de riesgo de la preeclampsia nos habla también, ¿no? Una presión arterial una presión arterial media mayor a 90 milímetros de mercurio en el primer y segundo trimestre. Ya, un índice de la arteria pulmonar IP mayor a 95, también nos está hablando un criterio de preeclampsia. Un índice de masa corporal, otros hablan de 25, pero si tenemos índices mayores de 30, también nos hablan, nos dan ese puntaje, esa tabla, nivel alto, intermedio y medio, con un nivel sumando todos esos puntajes de 2 a 6, es bajo riesgo que tenga esa paciente de preeclampsia. Un riesgo intermedio de 7 a 9 puntos, un riesgo alto de 10 a 11, que esa paciente sí o sí va a tener preeclampsia, ¿ya? Vamos a seguir los criterios de severidad de la preeclampsia. ¿Qué tenemos que tener? ¿Ya? Una presión arterial mayor a 160, 110 en dos ocasiones más allá de las 4 horas de diferencia. Una trombocitopenia, que es las plaquetas que sean menor a 100.000. Una función hepática alterada, o sea, que es el TGO, TGP, la lactato deshidrogenasa, quizás mayormente más allá 2 veces de la duplicación. Una insuficiencia renal, una creatinina en suero de 1.1 miligramos, hemos dicho, un edema pulmonar, una cefalea que no responde a medicamentos, hemos dicho que, y alteraciones visuales. Esas pacientes ya tienen criterios de severidad que ya tenemos que interrumpir el embarazo en ese momento, ¿ya? Un manejo expectante que tenemos que tener, una presión arterial no controlada, mayor a 160, 110, una respuesta al tratamiento antihipertensivo, una cefalea persistente, refractaria al tratamiento, dolor en el hipogastro, ya hemos dicho, alteraciones visuales, que es muy importante. De preguntar a la paciente si tiene, si ve borroso o ve una mancha negra o escucha zumbidos. Ya nos está hablando de una paciente ya con un embarazo más allá de las 20 semanas con trastornos hipertensivos, ¿verdad? Porque si vamos a llegar a un síndrome de Hell, una insuficiencia renal progresiva, una creatinina más allá de 1.1, un edema pulmonar en eclampsia, ¿qué puede producir en el feto? Pruebas fetales anormales, muerte fetal, feto sin expectativa de supervivencia. Son fetos menos de 32 semanas, menos de 34 semanas. Tenemos que actuar nosotros en este caso. En hipertensión arterial crónica, ¿qué podemos utilizar? El abetalol, el raracina, el nifedipino. Son antihipertensivos que podemos utilizar. Antes se hablaba de alfa-metildopa, 500 miligramos vía oral cada 8 horas. Ahora sabemos que el alfa-metildopa no da, no es efecto para la hipertensión gestacional. Por eso tenemos el nifedipino, 10 a 20 miligramos. ¿Ya? Si tenemos una paciente con una presión de 160, 160, 110, iniciaremos el tratamiento con el nifedipino, que es una dosis que puede ser 20, 20 miligramos, ¿ya? Cada 20 minutos, tres dosis, ¿ya? En una hora, y tomar la presión cada media hora en estos pacientes. Si resulta, después cada 8 horas, hemos controlado una hipertensión gestacional y esta paciente puede ir a parto. Ahora sí. No lo podemos controlar. Tenemos que evitar, pues, las convulsiones, que esta preeclampsia vaya a una eclampsia. ¿Y cómo lo hacemos esto? Con sulfato de magnesio. ¿Ya? ¿Cómo es la preeclampsia sin datos de severidad? El tratamiento es expectante. Podemos llegar hasta las 37 semanas con monitoreo y laboratorio continuo. Pedir la función hepática, pedir función renal cada mes. ¿Ya? Y si estamos a partir de las 34, 35, 37 semanas, cada semana, hasta que llega a las 37 semanas, ¿ya? Una ecografía del bienestar fetal y el Doppler fetal nos dan una buena pauta para que esta paciente llegue hasta las 37 semanas y no poder sacar un parto prematuro. En casos severos, ¿ya? No podemos controlar la presión arterial, tenemos signos de severidad. Bueno, menos a 34 semanas, a esas pacientes que son menos de 34 semanas, tenemos que ya iniciar antihipertensivos, el sulfato de magnesio, que es el método SUSPAM, para evitar y dar una maduración pulmonar al bebé, para que este bebé tenga siquiera una chance al futuro, ¿no? Aquí nos derivan pacientes que no lo ponen ni sulfato de magnesio, no le ponen ni nifedipino, o le dan una dosis de nifedipino y chao, no. El esquema es tres dosis de 20 miligramos por cada 20 minutos, tomar la presión arterial en cada media hora, en esta hora. Si baja y cada 8 y llega aquí, lo internamos, maduramos el pulmón, o también podemos derivar a tercer nivel. Si ya sabemos todo eso, tenemos que ya evitar que este nazca prematuro. ¿Ya? Sabemos muy bien que la preeclampsia, los trastornos hipertensivos, ¿qué nos puede dar en el bebé? Una restricción de crecimiento intrauterino, que tiene un líquido normal, un oligodiámetro, un índice de líquido amniótico menor a 5. Sabemos que lo normal de líquido amniótico es de 5 a 25. Un ILA de 25 a 25, que es índice de líquido amniótico. O también se puede medir, ¿no?, en bosones mayores, que es de 2 a 8, un bosón mayor, ¿ya? Menos de 2, ya estamos hablando, ¿no?, de oligodiámetros. Pruebas de bienestar fetal, ¿ya? Una ecografía de bienestar fetal y una ecografía Doppler. Nos va a hablar mucho, nos va a decir controles que podemos llegar, ¿ya? Un esquema SUSPA, como hemos dicho. El esquema SUSPA, ¿qué es? Un sulfato de magnesio, ¿ya? 4 gramos en bolo diluido lento. Aquí habla en 200 ml, puede ser en 100 ml, en 200 ml. Diluido lento. Colocando en 20 minutos, ese es el bolo, y mantener 1 o 2 gramos, o sea, 10 ampollas, en 900 cc de solución fisiológica o glucosa al 5%, y pasar eso a 33 gotas, ¿ya? Para evitar que esta preeclampsia se vuelva en eclampsia, ¿ya? Hay esquema SUSPA, hay esquema PIRCHAR, hay esquema SABINI, y hay esquema SUSPA modificado. Podemos utilizar lo que más nos conviene y la que más conozcamos. ¿Ya? Hemos dicho, ¿no? 4 gramos de método SUSPA, sulfato de magnesio, en 200 ml. Pasar esto en bolo lento en 20 minutos. Posteriormente, poner una solución de fisión fisiológica o de estos al 5% de 900 cc más 10 ampollas de sulfato de magnesio y estas pasar a 33 gotas por minuto. Y tenemos que tener muy en cuenta, ¿ya?, y controlar también los efectos adversos de ese sulfato de magnesio, que son bradicardia, disminución de los efectos osoteninosos, alteración del estado de conciencia. Por eso, esa paciente, como ya iniciamos algún esquema, tiene control, controles arteriales, controles de reflejos, controles de la praticaria. Y nos puede dar hasta oliguria si, digamos, no vamos a controlar el sulfato de magnesio. ¿Qué nos va a dar el sulfato de magnesio? Va a proteger las convulsiones. No estamos dando para hipertensión, estamos dando para proteger que haya una eclampsia. A eso le añadimos, ¿no? El nifedipino o el betalol, ¿ya? El sulfato de magnesio se está contraindicado en hipocalcemia, miastenia gravis, insuficiencia renal moderada o grave, isquemia cardíaca, bloqueo cardiogénico o miocardiopatía. Eso, obvio, ¿no? Tenemos que preguntar si tiene alguna patología de estas, nada más. No utilizamos, pero ya sabemos que sí podemos utilizar en la gran mayoría de los pacientes, ¿no? El rango terapéutico del método Sussman, ¿qué es eso? El rango terapéutico, los mil equivalentes del sulfato de magnesio que pueden estar en la sangre, que son de 5, de 9 a 5. Ya. Una pérdida de reflejos, ya pasa, como ya hay 9.000 equivalentes de sulfato de magnesio en el torrente sanguíneo. Una presión, como hay depresión del sistema respiratorio, ya pasa 12.000 equivalentes. Y un paro cardíaco cuando llegamos a 30.000 equivalentes kilogramos. Y el tratamiento de esto, como hay una sobredosis de sulfato de magnesio, es el gluconato de calcio al 10%, una ampolla endovenoso lento más prosimir. Y para evitarnos esto que es controlar el goteo de la administración de sulfato de magnesio, controlar que está entrando 33 gotas, no colocarle en bolo y yo, la paciente va a estar taquicardia, reflejos, nada más decir. Entonces, el esquema que hemos utilizado para evitarlo, lo hemos pegado, entonces tenemos que operar. Por eso, si vamos a utilizar algún esquema con controles estrictos a la paciente, presiones arteriales cada media hora, si están todo normal cada 2 horas, y se veía espaciando cada hora, y hemos controlado, y esta paciente le estamos dando chance para poder colocar una valoración pulmonar y posteriormente darle chance al recién nacido que ya está con valoración pulmonar, tenga más chance al medio externo. ¿Ya? La eclampsia, ¿qué es la eclampsia, ya? Es más allá de la preeclampsia, va a haber convulsiones tónico-crónicas, ya, focales o multifocales, ya sea antes, durante o después del embarazo. Por eso tenemos que hacer controles hasta las 3 meses posterior al embarazo, ¿ya? Después de estar predicta a síntomas como cefalea frontal, visión borrosa, fotofobia, alteración de estado mental. La paciente le hemos administrado el método Sulpa, le hemos administrado antihipertensivos, pero persiste con los síntomas. No está haciendo efecto, entonces esta paciente ya había que operar. No esperar que haga efecto, ¿ya? Se debe estabilizar a la paciente para poder derivar. No es nomás también decir, tenemos a la paciente con preeclampsia, le derivamos, ¿no? Colóquenle, si quiere, el esquema en bolo, denle los tratamientos antihipertensivos. Y nos deriva, y aquí lo controlamos, lo estabilizamos, y si es posible, va a llegar a las 37 semanas. Y si no es así, derivamos, que es la preeclampsia y la eclampsia, son derivaciones a tercer nivel. ¿Ya? Las convulsiones son recurrentes. La administración de 2 a 4 gramos de sulfato de magnesio en casos de fracaso, ¿ya? Solicitar a amortiguar con 250 ml en 3 minutos, como tiopental. Ya podemos administrar, pero eso ya es un esquema ya de tercer nivel. Ya aquí ya vamos las drogas que ya están administradas y admitidas en el embarazo y para esa patología que es la hipertensión gestacional y la preeclampsia. El nifedipino, como hemos dicho, de 10 a 20 miligramos vía oral. El esquema de ataque es cada 20 minutos, 20 miligramos, 3 dosis. ¿Ya? Controles de presión arterial, si se controla, luego cada 10 o 10 a 20 miligramos cada 8 horas. Otros hablan de hasta 6 horas. La dosis máxima del nifedipino que tenemos que dar son 180 miligramos día. Esos son sus efectos adversos que puede ser. También puede dar observaciones taquicardias, se refleja y dolor de cabeza, o sea, cefalea, ¿ya? Actúa este nifedipino a de 5 a 10 minutos. Por eso es el control. Ya, cada media hora, si le damos el esquema de ataque. La hidralazina también se puede dar 5 miligramos endovenoso o intramuscular, diluido en 5 y 10 miligramos endovenoso cada de 20 a 40 minutos. Un máximo que le podemos dar, una dosis máxima hasta 20 miligramos en infusión constante, ¿ya? De 0,5 a 10 miligramos hora. Esos son los efectos adversos de la hidralazina, es más frecuente, asociamos el dolor de cabeza, cefalea, trastornos anormales, frecuencia cardíaca fetal, alteración de la frecuencia cardíaca fetal, quiere decir eso, y esto actúa entre los 10 a 20 minutos. La COG nos habla como primera línea es el labetalol. Yo les hablo mucho del efedipino porque el efedipino es lo que tenemos. Tenemos alfa-1-dopa. Si no tenemos efedipino, le daremos alfa-1-dopa y le daremos cada 8 horas. Y todavía se dice en otros estudios que el alfa-1-dopa tiene tiempo de vida de 6 horas. Tenemos que dar cada 6 horas. La dosis máxima del alfa-1-dopa es 300 miligramos. Podemos darle, ¿ya? El labetalol, ¿cómo se da? De 10 a 20 miligramos endovenoso, luego de 20 a 80 miligramos. Si no vemos efecto con la primera dosis de 10 a 20 miligramos de labetalol, aumentamos de 20 a 80, ¿ya? En los primeros 30 minutos. Una máxima dosis es 300 miligramos. Labetalol también hay en comprimidos de 200 miligramos, podemos dar cada 12 horas. Una dosis máxima de 800 miligramos. Biorar cada 12, una dosis máxima estamos hablando, ¿ya? Entonces, efectos adversos, como hemos dicho, que el labetalol puede producir un poco más efectos adversos, como asma, enfermedades miocárdicas persistentes, función cardíaca descompensada, bloqueo cardíaco, bradicardia, pero eso actúa de 1 a 2 minutos. Tenemos que evitar nosotros que esta paciente con preeclampsia nos llegue a una eclampsia y controlarlo y tratar que este embarazo llegue hasta las 37 semanas. Y después ya con la maduración pulmonar y el bebé ya con buenas condiciones para que salga medio externo. ¿Ya? Hay otros medicamentos que ya se da en tercer nivel. Estamos hablando de la nitroglicerina y el prusiato sódico. Son solamente para que ustedes vean. Eso ya es manejo ya de terapia intensiva en tercer nivel. Que se puede dar si no tenemos. ¿Ya? ¿Qué tenemos que evitar? ¿Que para qué damos antihipertensivos? Tenemos que evitar la hemorragia intracraneana en la encefalopatía hipertensiva, ¿ya? Si la presión arterial sistólica es mayor de 160 miligramos, es un factor de riesgo mayor en una enfermedad cerebrovascular, que estamos hablando de que va a convulsionar y nos va a tener una lesión en el cerebro, una lesión vascular, cerebral, ¿ya? La disminución de la presión arterial diastólica por debajo de los 85 miligramos está más un factor de riesgo. O sea, no tenemos que bajar de golpe la presión arterial, ¿ya? Nuestra meta, si una paciente viene con 100, 110 de presión arterial, nuestra meta es bajarlo hasta 135, 80. Ya está recomendado desde el 2019, ¿ya? Tenemos que reducir en las 24 horas un 20-25% de la presión arterial, cómo ha ingresado la paciente. Y tenemos que crear controles. Si una paciente ya está hospitalizada, internada, bueno, los controles ecográficos cada 48 horas de la bienestar fetal. Y podemos y llegar hasta las 37 semanas. Si es un embarazo que se ha diagnosticado a las 34 semanas. Porque si no vamos a dar que la preeclampsia nos va a dar un síndrome de Hell, una hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y una plaquetopenia. En esta paciente ya sí o sí tenemos que hacer cesárea. Y cuando hay un síndrome de Hell, es infiltración de los glóbulos ojos al miometrio placentario. No, no va a haber otra cosa más que sacar la matriz más. O sea, es una complicación grave y tenemos que evitarnos con todo lo que hemos hablado hasta el momento, evitar que esta hipertensión gestacional llegue a una preeclampsia o una eclampsia. Pues si una paciente viene con hipertensión crónica, bueno, pues con su tratamiento, y tenemos que tener en cuenta que esta paciente con hipertensión crónica es esta paciente que nos puede hacer una preeclampsia, tenemos más controles rigurosos, una buena toma de presión arterial, ¿ya? Como son los síntomas inespecíficos, dolor en epigástrico, anemia, hematuria, hemorragia petequial, ya aparece con una lesión grave y ya no podemos hacer sí o sí derivar a tercer nivel y esperemos que a nadie nos toque esto, porque llegar a un síndrome de Hell es que ya es la mortalidad, ya ha subido bastante, se ha duplicado, ¿ya? ¿Qué queremos? Un manejo obstétrico de nosotros. Si es un embarazo menos de las 37 semanas, una maduración pulmonar, ¿no? Se está hablando desde las 34 semanas, la maduración pulmonar. Y se puede dar también esto, la maduración neurológica, que hasta las 36 semanas. Tenemos que vigilar estrechamente el bienestar fetal y finalizar el embarazo, si es posible, si la preeclampsia no es grave, hasta las 37 semanas. Si la preeclampsia es grave, tenemos que llegar siquiera hasta las 34 semanas. ¿Ya? ¿Por qué? Como hay una la edad gestacional, ¿cuándo interrumpir y cuándo finalizar? ¿Ya? La edad gestacional mayor a 34 semanas con preeclampsia severa, hay que interrumpir. Menos de 34 semanas, no hay control, pese a la administración de los hipertensivos, pese a la administración de todos los medicamentos, los esquemas que hemos utilizado, la paciente persiste y en un fallo, una alteración del bienestar fetal, interrumpir. ¿Ya? La vía del parto, la vía de la cesárea, se puede hacer. ¿Ya? Las complicaciones, ¿qué nos va a dar esta hipertensión gestacional? Un aumento de la probabilidad de infartos miocardio, arritmias auriculares, un AVC más del 40%, probabilidad de enfermedad mental, muerte materna, hemólisis, microangiopáticas, síndrome de Hell, edema vascular. No es decir nada más que convulsione, porque si ha convulsionado una paciente con un embarazo a término y con una hipertensión gestacional o con preeclampsia, ya tiene un daño neuronal, pero no será significativo, pero ya tiene un daño neurológico. ¿Ya? Los primeros eventos que tenemos que ver en caso de convulsiones, ya sabemos, ¿no? ¿Ya? Proteger y mantener la vía aérea, hiperextensión de la cabeza, aspiración de secreciones en caso necesario, retirar los cuerpos extraños de tanto, evitar que se muerda la lengua, canalizar con un catéter o una bránula número 1618, pedir laboratorios, iniciar la betalor o nifedipina, lo que tengamos, iniciar profilaxis al tratamiento de la preeclampsia, que es el sulfato de magnesio, mantener líquidos, ¿ya? Iniciar esteroides, edad gestacional, o sea, maduración pulmonar del bebé, iniciar remisión del estado de tercer nivel. Tenemos que ya con todo esto que hemos controlado en primer nivel y segundo nivel, podemos derivar a un centro de mayor complejidad, que sería el tercer nivel. Por eso, si hay médicos que están de respuestas, tenemos que darnos cuenta si una paciente está con hipertensión gestacional, con preeclampsia, darle los primeros medicamentos. Estabilizar a la paciente y derivar, no es nomás ya hipertensión, chao, no, tenemos que estabilizar. ¿Qué pasaría si en el camino convulsiona? Por eso, si hay un paciente con hipertensión gestacional con preeclampsia, bueno, darle el tratamiento que nosotros tenemos aquí en el nifedipino y poner el sulfato de magnesio, derivar, le valoramos y si no hay posibilidades de control, derivamos a tercer nivel. Y así tenemos que manejarnos. ¿Ya? Las metas que tenemos que llegar, que es garantizar la vía de permeabilidad de administración de oxígeno, monitoreo frecuente de la madre y del bebé, una presión arterial de pulso frecuente respiratorio, un oxímetro, síntomas, signos premorte, o sea, ver si la paciente es consciente, un gasto urinario, que hay que se llama, a pesar que les han administrado sulfato de magnesio, ¿ya? Tenemos que ver si hay orina, ¿ya? Registrar cada 10 minutos el sensorio del pulso, la presión arterial, la frecuencia cardíaca respiratoria y el toque cardíaco, o sea, la frecuencia cardíaca fetal. Si una paciente ya está con preeclampsia, ya está con los medios, con sulfato de magnesio, con hipertenso, y ya están derivando, y así nos tienen que tener el paciente, ya control, con la paciente ha bajado su presión de esto, tantos, o no ha bajado, será mantenido, será administrado el esquema de ataque del nifedipino, pese a eso, hasta que llegara a nuestro centro, no ha habido remisión de la presión arterial. Entonces, ya estamos hablando que esa paciente ya se complica, hay que sí o sí derivar a tercer nivel, o ya, y si es un embarazo de 37 semanas y más, bueno, si interrumpir el embarazo, digo que por vía cesárea, ¿no? Vía alta. Ahora vamos a hablar algo de la preeclampsia postparto. ¿Ya? Que es una hipertensión nueva de aparición entre las 48 horas y 6 semanas posteriormente al parto. Ya se habla que esta preeclampsia postparto puede darnos en pacientes primigenios que no han tenido preeclampsia, ¿ya? Que no han tenido preeclampsia y que no han tenido hipertensión en el embarazo, pero puede aparecer en el postparto. Por eso son los controles, por eso son los factores de riesgo, ver, ¿ya? La prevalencia de este preeclampsia postparto es de 0.3 a 27.5 en los Estados Unidos, donde se está estudiando ya esta patología, ¿ya? Se dice que es una hipertensión leve que puede ser más allá o igual de 140-90, pero puede empeorar hasta 160-110 una presión arterial. En esta paciente es lo mismo. Ver si hay, si tiene factores de riesgo. Iniciar también el esquema. Ver, controlar la presión arterial. Derivar al segundo o tercer nivel. Y tratar de controlar la presión. Porque si esta paciente que ha tenido un parto con preeclampsia o sin preeclampsia y que tenga en el postparto una presión, preeclampsia postparto, se va a quedar, esta paciente se va a quedar con una presión, hipertensión crónica. Y eso es para toda la vida. Tenemos que evitar eso. ¿Ya? Los factores de riesgo, como hemos dicho, es edad materna avanzada, para, ¿ya? Una raza negra, obesidad, que puede aumentar 2 a 4 veces una preeclampsia. ¿Ya? Edad, ya hemos dicho que mayor a 35 años, que puede ser aumentar. Preeclampsia postparto, ¿ya? La obesidad aumenta, la obesidad aumenta 7 veces más asociada a la preeclampsia postparto, con un índice de masa corporal mayor a 40 kilogramos. Y hay pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 40. ¿Ya? Mujeres primíparas, como hemos hablado, ¿ya? Antecedentes de trastornos hipertensivos en el embarazo anterior. Si en el embarazo anterior ha tenido un trastorno hipertensivo, en este embarazo no ha tenido, pero tiene que ser una revisión rigurosa en el posparto, porque también esta paciente tiene un factor de riesgo y puede presentar en el posparto una preeclampsia. ¿Ya? Se dice, se está hablando que la cesárea aumenta la preeclampsia posparto. ¿Ya? La administración de líquidos inapropiadamente puede aumentar una preeclampsia postparto. ¿Por qué? Porque las mujeres que reciben mayor volumen de líquidos o cristaloides intravenosos pueden desviar estos líquidos a compartimentos intersticiales y posteriormente de ser más propensas al desarrollar la sobrecarga de volumen, y esa sobrecarga de volumen puede desarrollar una hipertensión. Por eso no le puede administrar más allá, pues, de los que se llama 3.000 ml. ¿Ya? Con lo que ha llegado, ha entrado a quirófano con 1.000 ml, después 2.000 ml. No administremos más allá de los 3.000 ml en 24 horas. Por eso es cada criterio de cada médico. ¿Ya? La evidencia reciente indica que las mujeres con preeclampsia postparto tienen un mayor riesgo de mortalidad materna, que puede llegar a una eclampsia, un accidente vascular cerebral, una hipertensión crónica y enfermedad cardiovascular a largo plazo. Tenemos que tener muy en cuenta esto. ¿Ya? El diagnóstico es, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico? Presión arterial, examen general de orina, hematocrito, enzimas hepáticas, lactato deshidrogenasa, creatinina, suero, ácido úrico, una ecografía renal, abdominal, ecografía Doppler de las arterias uterinas y pruebas de bienestar fetal, y las ecografías Doppler, tanto del bebé, estamos hablando de ecografías de la arteria umbilical, arteria cerebral media, el índice cerebral placentario. ¿Ya? ¿Cómo podemos medir una buena toma de presión arterial? Ya hemos dicho, la paciente tiene que estar descansada, sentada, ¿ya? Con el brazo derecho, ¿ya? A la altura del corazón ponemos el manguito a 2 traveses de dedo, ¿ya? Auscultarlo con los pies juntos, que la paciente no tenga ganas de orinar, ¿ya? La espalda apoyada, bien cómoda la paciente para poder tomar una buena toma de presión arterial. Una buena toma de presión arterial. Aquí estoy dando un videíto, si es que se puede, que escuchemos cómo podemos tomar En
En
ya.
el método manual de medición, el nivel de presión arterial se determina a través de ruidos que se producen cuando la sangre comienza a fluir a través de la arteria braquial al abrir la válvula de la vena de insuflación. Estos se conocen con el nombre de ruidos de Korotkov. A medida que la presión del manguito va disminuyendo, las características de los ruidos van cambiando hasta que desaparecen cuando la presión ejercida por el manguito es menor a la presión dentro de la arteria. Los cambios observados permiten identificar cinco fases. Al abrir la válvula de insuflación desde el nivel máximo, se debe poner atención a los dos primeros ruidos audibles. Estos
Escuchamos.
sonidos corresponden a la fase 1 de los ruidos de Korotkov e indican la presión sistólica para adultos y niños. En la fase 2, los sonidos son acompañados de un tipo de murmullo. En la fase 3, el murmullo desaparece dando paso a un sonido más nítido y de mayor intensidad. La fase 4 va acompañada de un claro ensordecimiento del ruido. Es decir, baja de tono y de intensidad y se corresponde con la presión arterial diastólica en niños y aproximadamente el 20% de las embarazadas. Finalmente, en la fase 5, desaparecen todos los sonidos y se corresponde con la identificación de la presión arterial diastólica en adultos.
Ya. El videito que les he mostrado es para que ustedes tengamos en cuenta que los ruidos de Korotkov, donde cuando tomamos una presión arterial, tenemos que escuchar, no tenemos que estar viendo si es que se mueve la hojita del manómetro. Ya, tenemos que escuchar los sonidos, ver y ver, sentir, ver, escuchar bien y con qué presión real está la paciente. Y tomar una buena presión arterial en esos pacientes nos ayuda bastante. Bastante. Porque aparte de hacer estresada a la paciente que es hipertensa, podemos evitar su presión, ¿no? La hipertensión gestacional se asocia con los resultados adversos perinatales hasta más de un 50% en las mujeres con hipertensión gestacional. Eventualmente, el desarrollar proteinuria y otras disfunciones orgánicas compatibles con el diagnóstico de preeclampsia. Esta progresión es más probable cuando la hipertensión se diagnostica antes de las 32 semanas de gestación. Es por esto que esta entidad requiere mayor vigilancia, duración y su aparición a la búsqueda dirigida del desarrollo. ¿Ya? Con esto quiero decir que tenemos que buscar en los predictores de una mujer embarazada que sea mayor a 35 años, que sea obesa, que haya tenido hipertensión anterior en embarazo, que tiene una insuficiencia renal, que tiene una patología como lupus eritematoso sistémico, síndrome de fosfolipídico. En esas pacientes tenemos que tener el control más riguroso. Si ya está estabilizado la paciente, tenemos que hacer el control ya cada mes, laboratorios, ya a partir de las 28 semanas. Y si hemos diagnosticado las 34 semanas, bueno, pues cada semana el control del perfil hepático, perfil renal, una ecografía de bienestar fetal, una ecografía de las arterias uterinas. La ecografía de las arterias uterinas no sirve en el primer trimestre, en las 2 semanas, ¿ya? Para poder diagnosticar, esta es un signo de predictor, no confirma la preeclampsia, pero es un signo predictor. Si está su índice de pulsatilidad está más allá de los 95, nos dice que esta paciente va a tener preeclampsia en el futuro. ¿Ya? Y otra ecografía Doppler de las arterias uterinas es a las 20 semanas, de 18 a 20 semanas más adelante, para confirmar ya esto. Pero ya iniciamos nosotros, nos venimos a las 12, a las 12 a 14 semanas, ya iniciamos la aspirina vía oral, un comprimido de 100 miligramos, lo que tenemos nosotros, hasta las 36 semanas. Y evitamos a estas pacientes que ya, ¿no? Que ya llegan a una preeclampsia. También se ha visto en el calcio. Tenemos que evitar todo eso. Podemos y tenemos tomar una buena presión arterial en esas pacientes. Tenemos que diagnosticar los signos de peligro que tenga la paciente, ¿ya? El control prenatal, nos están hablando esta mañana sobre un nuevo sistema de control subir, el control prenatal, es lo mismo y podemos hacer, tenemos antes, si te preguntar a la paciente, ¿tiene antecedentes? ¿Qué antecedentes ha tenido? Si su familiar o alguien, o hermana, madre, ha tenido preeclampsia. Son signos que estas pacientes podemos evitar que esta paciente tenga un parto prematuro o que le dé una preeclampsia y que llegue a su embarazo hasta las 37 semanas. La bibliografía que he sacado ha sido de esos tres artículos, ¿ya? Y con esto quiero terminar y ver si tienen alguna pregunta, doctor.
Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por su presentación. Colegas, vamos a habilitar los micrófonos en este momento para que se puedan reactivar por sí mismos y por favor, cualquier consulta que ustedes tengan, adelante. El chat también está habilitado, quizás para aquellas personas que prefieran hacerlo por ese canal. Entonces, adelante, por favor.
Hasta que esté empezando las preguntas, doctor, yo solamente le quiero recalcar, y siempre recalcarlos esto, ¿ya? Los factores de riesgo son muy importantes. Un índice de masa corporal mayor, la edad de la paciente, si es primigesta, si es menor de edad, 18 años, si su embarazo es múltiple o embarazo gemelar, si un antecedente familiar o antes ha tenido preeclampsia, un intervalo de un embarazo más allá de 10 años, quiere decir que su embarazo ha sido más allá de 10 años, ¿ya? Hipertensión gestacional, si ha tenido una enfermedad autoinmune como antifosfolipídicos, diabetes mellitus, lupus eritematoso sistémico. Esos factores de riesgo nos van a acotar a que tengamos diagnosticar una presión alta más antes. Y podemos ver.
Doctor, tenemos una pregunta que dice: Buenas noches, doctor, es de parte de Isabel Serna. Buenas noches, doctor, por favor, ¿podría hablarnos de la preeclampsia silenciosa? Indica.
Ya. La preeclampsia silenciosa se dice que es los trastornos hipertensivos que sin datos de severidad, ¿ya? Solamente que cuando hay una presión alta y está acoplada más la proteinuria, ya se habla con preeclampsia. Pero en cambio, una preeclampsia silenciosa, solamente lo vamos a poder diagnosticar como ya está afectado los laboratorios. No va a haber presión alta, no va a haber escotomas, no va a haber signos de severidad. ¿Alguna pregunta más? Si haya aclarado bien su duda, alguna o algo más que quiera aclarar, doctora.
Bueno, creo que todo está bastante claro, doctor. Muchísimas gracias, doctor Vicente, por habernos compartido esta charla esta noche, este primer día del curso de emergencias obstétricas. En todo caso, los esperamos el día de mañana a las 7 de la noche para las siguientes charlas. A ver, previamente, doctor, hay buenas noches, doctor. Indica Lisbeth. ¿Qué marcadores bioquímicos nos ayudan como predicadores de preeclampsia en el primer trimestre?
El papa son los primeros que el primer trimestre, que aquí no hacemos, ¿no? Obvio, pero hay marcadores en el primer trimestre que se puede hacer junto con las arterias uterinas. Por eso Barcelona ya tiene su, si estamos en internet, hay como una plataforma que podemos poner paciente con edad, paciente que tiene alteraciones en el papa, pacientes que tienen alteraciones de, ¿qué se llama? De las arterias uterinas, nos va a dar ese factor predictor para que esa paciente pueda, cuánto de predicción tenga, pueda tener una preeclampsia.
Adelante, doctor.
Versión de. Hay una pregunta que dice Doc. Ahí dice, si después de una cesárea persiste presión de 110, 70, 170, 120, por favor. Obvio, pues como hemos hablado de la presión por hipertensión, preeclampsia, postparto, tenemos que tener en cuenta que si hacemos una cesárea ya con preeclampsia, el sulfato de magnesio igual se tiene que utilizar posteriormente a la cesárea para evitar las convulsiones. Y tenemos que ser rigurosos y con el tratamiento ya, tratamiento de ataque, de abetalol, ya, para reducir y disminuir la presión arterial. En esas pacientes ya tenemos que tener en cuenta que puede llegar a convulsionar postparto o post cesárea. No es el método Sushma antes del parto. Se puede utilizar en el postparto. Y está indicado que se debe utilizar si tenemos signos de preeclampsia postparto, se le debe administrar igual el sulfato de magnesio o el esquema Sushma, igual con su dosis de ataque y su dosis de mantenimiento. Y tratemos que bajar la presión arterial, como hemos dicho, ¿ya? Bajar un 20-25% de su presión. No tenemos que bajar de golpe. ¿Alguna pregunta más, Doc?
Buenas noches.
¿Cómo está, Doc? Dígame, Doc.
Doctor, buenas noches. Una consulta. Usted sabe que en el área rural, en los establecimientos de primer nivel, no contamos con muchos medicamentos. Entonces, en una situación se presentó una paciente que convulsionó. Entonces, a la mano solamente teníamos el sulfato de magnesio y mefidipino. Pero ya convulsionando, doctor, otro medicamento que tenemos es, ¿qué medicamento pudiéramos usar para calmar la convulsión? Porque seguramente el sulfato de magnesio no va a actuar inmediatamente, ¿no?
Claro, normalmente podemos exponerlos hasta el diazepam, pero lo que tenemos que evitar en ese momento, si ya está la paciente convulsionando, estabilizarla, evitar la convulsión. Hasta, podemos hasta el diazepam, obvio que está contraindicado, pero tenemos que evitar que convulsione. Y si ha convulsionado, no es que no colocar el sulfato de magnesio, colocarle el sulfato de magnesio. Igual, para evitar si la convulsión va a parar, pero va a seguir con su sulfato de magnesio, va a evitar las demás convulsiones.
¿Y
Sí o sí hay que colocar.
el
Sí, se puede.
diazepam, doctor, se puede usar el
Se
diazepam?
puede, pero ya tienes que tener en cuenta que estamos ya, no hay otra cosa más. ¿Eh? No tenemos otra cosa más. Pero tenemos que evitar las convulsiones y derivar a tercer nivel. ¿Con qué? Con una vía de sulfato de magnesio, ya con una dosis de antihipertensivos. Tenemos que evitar las siguientes convulsiones, porque aunque le pongas diazepam, no va a parar rápido la convulsión. Tenemos que evitar las demás convulsiones que va a venir posteriormente. Tenemos que evitar el daño, que esa convulsión se alargue. Y podemos darle.
Está bien, doctor, gracias.
Hay una pregunta en el chat también, doctor.
¿Ya? Bueno, eso es marca y modelo de tensiómetros a digitales para utilizar embarazos. Mira, la recomendación de los tensiómetros, pueden utilizar cualquier tensiómetro, pero tienen que ver en el momento de tomar la tensión arterial, sea digital, ya, no importa. Si es digital, bueno, cámbialo las pilas muy regularmente. Porque otros están con digital y después no marca o está abajo o nos, se ha quedado ahí. Tenemos que ver que en el manguito, en el insulador, marque cero antes de iniciar la toma de presión arterial. Tiene que estar marque cero. Si no está marcando cero, eso quiere decir ese tensiómetro está mal. Utiliza los otros. ¿Ya? De marcas yo no te puedo hablar porque, bueno. Eso es ya depende de cada uno, pero un buen tensiómetro son de mercurio, los de pared, súper. Hay una pregunta que dice alfa-metildopa en preeclampsia es leve y cómo nos recomienda. Dice, lo que tienen que entender actualmente, el alfa-metildopa ya no se está utilizando mucho. Ya no se debe utilizar porque no, no, no hace efecto en una preeclampsia, ¿ya? Pero si no tenemos otro medicamento, dale pues cada 6 horas, lo que dice la literatura, cada 6 horas, no cada 8, cada 6 horas. Y si persiste la presión, podemos darle esos 300 miligramos bioral y derivar con esos 300 miligramos bioral. Sabemos que la alfa-metilopa viene de 500 y cada 8 horas son 150. Entonces, ¿no? Podemos utilizar, ¿ya? De 1000 cada 8 horas y 300 en las 24 horas. Y si no tenemos otro medicamento más, que sería muy bien el nifedipín. Otra pregunta es, trabaja de parto. Si un paciente está en trabajo de parto con preeclampsia, ¿se debe conducir a la vez usar sulfato de magnesio? Claro. Si digamos estamos con un trabajo de parto, el trabajo de parto está en periodo expulsivo, o al paciente viene con preeclampsia, está con dilatación, en una vía le ponemos el sulfato de magnesio, en el otro la conducción. No hay ningún problema, se debe utilizar, sí o sí, ¿ya? Otra pregunta, en el puerperio, en el caso de presión arterial no disminuye, a pesar de eso, los antihipertensivos como el inhibitivo metildopa, hidralazina, ¿qué otros antihipertensivos? Ya, pues ya tenemos que utilizar a los demás en la piel. O sea, el paciente ya no tiene otra contraindicación, pero lo que podemos utilizar, los que tenemos hasta en la piel. Si no, podemos derivar a medicina interna. No solamente eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, Doc? No veo más.